Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Buenas noches, te damos la bienvenida a este espacio de Onda Madrid reservado al presente y al futuro de nuestro planeta y de quienes lo habitamos. Comenzamos. En Madrid sin Fronteras hoy vamos a hablar de aporofobia, del rechazo, el odio hacia las personas en situación de pobreza que en ocasiones deriva en vejaciones, violencia verbal o física hacia personas muy vulnerables. Trataremos de ello con Hogar Sí y el Observatorio Atento. En nuestro programa también charlaremos con Moja Jereou, periodista, expresidente de SOS Racismo, sobre su libro ¿Qué hace un negro como tú en un sitio como este?, que entre la biografía, el análisis y el activismo desarrolla las claves del racismo en España. Además, hablaremos de la campaña Nademos de la ONG Mis Amigas Las Palomas para una gestión ética de la fauna de parques y jardines. Y es que muchos de estos animales se introducen para hacer bonito, pero después se abandonan a su suerte. Desde Ecologistas en Acción nos hablarán sobre el impacto del gas y también del hidrógeno en el cambio climático y de cómo se trata de hacer pasar por limpia una energía que no lo es. Y tendremos también la reflexión de Economistas sin Fronteras sobre lo que hay detrás de la bandera de conveniencia del transporte marítimo que ha quedado al descubierto tras el incidente del buque Ever Given en el canal de Suez. Aporofobia significa odio, miedo o rechazo hacia la pobreza, hacia las personas en situación de pobreza. Es un término desarrollado por la filósofa Adela Cortina en su pensamiento y especialmente en su libro Aporofobia, el rechazo al pobre, un desafío para la sociedad democrática.
Yo sí he tenido miedo estando en la calle. Eso no es manera de vivir. He pasado mucho miedo. Los fines de semana, sobre todo, que pasaba a los niños borrachos y tenía mucho miedo de que me hicieran algo. Que me dieran un botellazo, que me robaran, que me quitaran mis cosas, que me hicieran algo a mí, que me dieran una puñalada. Pues desde lejos nos gritaban, ¡fuera de ahí, fuera de ahí!
Había un cajero, hacía más días, llovía y tal, y sobre las 2 de la mañana es cuando llegaron así, pasaron una pasada así y se dieron la vuelta. Donde abrieron la puerta y ahí me pillaron durmiendo en un saco y como en el saco es de esto de militar, no tiene cremallera, pues no me dio tiempo a nada, me comí la paliza. Se fueron tan contentos y se contaba uno a otro que hemos pegado un vagabundo.
Una vez estando en un banco de la calle me quitaron los zapatos y me los tiraron a la cara.
Pues algún vecino llamó a la policía, me llevaron al SAMUR al hospital a curarme, me curaron. Me dijeron que pusieron una denuncia, formulé la denuncia y hasta hoy. Sí, es una formalidad que tienes que hacer, a más tienes que hacerla, si no, parece que el que está infringiendo la ley eres tú.
Ve a una persona en la calle y lo único que hacen es pegarle fuego, humillarle, y no saben que el día de mañana a lo mejor se pueden ver ellos peor. Ahí me pegaron en la calle una vez en un cajero. ¿Entiendes? Ando durmiendo y no es agradable.
Estas personas saben bien cuál es la dimensión real de esta palabra, aporofobia, porque la sufren a diario de una forma u otra, como hemos escuchado. Y de ello vamos a hablar hoy con Ruth Caravantes, técnica de investigación de la ONG Hogar Sí, que desde su observatorio Atento, escrito con H, tiene los datos y el análisis de la discriminación que sufren estas personas y que llega, en los casos más graves, pues a esa violencia física. Ruth Caravantes, buenas noches.
Hola, buenas noches, Clara. Gracias por darnos voz.
Bueno, la voz de estas personas que han sufrido en carne propia la dimensión real de esta palabra. Tenéis vuestro observatorio Atento, que está escrito con H porque hace referencia a la palabra inglesa que denomina ese odio, los delitos de odio, hate. Y es que estamos hablando ni más ni menos que de eso, de un delito de odio. profundizando un poco más en este término, aporofobia, ¿qué es lo que nos encontramos? ¿Qué es exactamente, Ruth?
Pues la aporofobia, bueno, yo creo que se ha contado muy bien con los testimonios que habéis puesto. No es el odio hacia las personas por la situación injusta que ya viven, que es una situación de pobreza o situación de sinhogarismo, y es el odio hacia ellas por esa situación. No, la aporofobia se refiere a todas aquellas discriminaciones que sufren en nombre de este odio y que no es hacia ellas como personas individuales, como Juanita o Pepito, es hacia ellas por la situación que tienen. Es el rechazo a la pobreza.
Y ha sido importante introducir este término, como decíamos, creado por Adela Cortina, la filósofa, que ha hablado muchísimo de esta cuestión. Es una palabra que era necesaria porque, claro, lo que no se nombra no existe, y en este caso existe, y vosotros en Hogar Sí lo comprobáis a diario.
Eso es, existe, y además tiene unas consecuencias terribles, ¿no? Esta discriminación, los delitos de odio, es como la punta del iceberg, pero está hecha de un montón de discriminaciones que sufren las personas por estar en situación de sinhogarismo, ¿no? Y que además esta situación ya parte de una negación de un derecho básico, que es el de la vivienda, y que sufren en su día a día, pues al entrar en un establecimiento, al intentar acceder a un empleo, ¿no? Al pasear por la calle y que la gente se aparte y les insulte.
Es una vulnerabilidad tremenda la de estas personas. Y escuchábamos entre los testimonios a una de las personas que decía, bueno, lo denuncié. Y hasta el día de hoy es una formalidad, parece que si no denuncias, además la culpa es tuya, es una revictimización también de estas personas, pero el paso para denunciar también es complicado, ¿no? Cuando se está, por ejemplo, en situación de calle.
Es muy difícil. Hay pocos datos, y de los datos que tenemos del Observatorio Atento, de una investigación que hicimos en 2015, solo el 13% de las personas que sufrieron un incidente o un delito de odio denunciaron. Y claro, es complejo porque hay desconfianza, ¿no? De los perfiles de personas que molestan a las personas en situación sin hogarismo, pues muchas aluden que en ocasiones son los servicios policiales. Entonces hay una falta de confianza. Hay una falta de confianza en el mismo sistema de denuncia, ¿no? En que vaya a servir para algo. Y también hay una normalización de estas discriminaciones, tanto por parte de la sociedad como por las personas que lo viven, que son parte de la sociedad.
Llegan a sentir que estas personas, que no son realmente víctimas, sino que es algo normal, normalizar todas estas cosas, estas agresiones que les suceden en su día a día.
Que es normal por su situación, no tanto que es normal que la sufran, cuando hablas con ella no les parece que eso es algo que no deberían de estar sufriendo, pero que es normal que la sufran por su situación, que además es una situación que parte de una, ¿no? que es estructural y que parte de una situación injusta y de una negación de derechos, pero que las culpabilizamos. Y ellas también se culpabilizan por su propia situación.
El soporte legal para estas personas, cuando dan el paso, pueden darlo y se empoderan de forma suficiente como para llegar a una comisaría, poner una denuncia, que no es nada fácil en su situación, ese soporte legal es suficiente, porque aquí tenemos una noticia, ¿no? Que puede venir a reforzar esta cuestión.
Varias cosas. O sea, el soporte legal no es suficiente porque el sistema está hecho para personas con una vida normalizada. Entonces, ¿cómo recibes tú luego las notificaciones? Uh-huh. Si no tienes un lugar fijo, posiblemente no tengas acceso a un teléfono.
Claro.
No está adaptado. O sea, todo el sistema legal no está adaptado. Si se contempla como un delito de odio lo que te está ocurriendo, son procesos muy largos, son procesos de 5 o 6 años. ¿Cómo lo sostienes cuando estás en una situación de emergencia continua, no?
Uh-huh. Claro, esa cuestión tan simple como, bueno, pues si hay algún avance en la investigación, notificarle a esa persona, o para que vaya a reconocer, o para que, claro, no tienes domicilio fijo, que es la base de la situación de estas personas, pues es muy complicado, ¿no? Ahí comienza la negación de los derechos básicos.
Eso es, eso es. Y bueno, y además luego en la última investigación que hemos hecho de con respecto a delitos de odio por aporofobia, bueno, la mayoría de las contestaciones, si no todas, eran que generalmente estas personas ponen, cuando dan el paso de poner la denuncia, que repito, es un 13%, es acompañado de una organización o es la propia organización que pone la denuncia, que ya está en contacto con estas personas. De hecho, la detección muchas veces se realiza en actividades de lo cotidiano, es decir, en una actividad de empleo. De repente se relata un acontecimiento y ahí es donde se detecta y ahí es donde se empieza a trabajar.
Es decir, que vosotros, trabajando con personas que están en vuestros distintos programas de vivienda, laboral, etcétera, pues de pronto surge espontáneamente algo que les sucedió en el pasado y a partir de ahí les animáis y les dais el apoyo para que pueda denunciar, que dé ese paso, ¿no?
Se da el acompañamiento porque porque efectivamente, bueno, pues hay detección de discriminaciones que no todas son delitos. O sea, de hecho, el delito, la aporofobia como delito de odio todavía no está en el Código Penal.
Sí.
Posiblemente la semana que viene vaya la Ley de Protección de Infancia y Adolescencia al Congreso y ahí se modifica el Código Penal para que entre la aporofobia.
Ahí tenemos
esa
noticia que bueno, pues viene a equiparar estos delitos de odio relacionados con la aporofobia con otros delitos en los que pues hay un agravante de racismo, de LGTBI-fobia, de género. Es decir, que otros rasgos discriminatorios que son agravantes en el Código Penal para los delitos de odio, pues también se va a incorporar a ellos la aporofobia. Eso es, ¿verdad?
Exactamente, eso es. Y esto va a funcionar dando herramientas judiciales, pero va a funcionar también como un mecanismo de sensibilización. Esto es una realidad que existe, que ahora tiene un nombre y que además también tiene un papel en nuestro Código Penal, ¿no? Y bueno, pues siempre el Código Penal sensibiliza a la sociedad, lo que está contemplado fuera dentro de la ley. Pero además aquí se van a nombrar los delitos de odio. Pero hay una cantidad de hechos discriminatorios que no son delitos ni tienen que serlo, que tampoco se contemplan dentro de la legislación, ¿no? Que también es necesaria una ley de igualdad de trato para que contemple todos aquellos hechos discriminatorios.
Que esa es otra de las peticiones de las organizaciones.
Eso es, y que muchas veces son la base, ¿no? Pues como digo, el delito de odio es la punta del iceberg.
Claro, el delito de odio ya se están introduciendo unos elementos de violencia física o de agresiones pues muy extremas, pero el recorrido hasta llegar ahí es muy largo en lo que se refiere a humillaciones, discriminaciones, vejaciones, etcétera, etcétera.
Es muy largo y muy normalizado, ¿no? Que como sociedad lo tenemos muy normalizado.
¿Cuántas de las personas que llegan a Hogar Sí han sufrido a lo largo de su vida este tipo de agresiones?
De todas las personas que llegan a Hogar Sí, no sabemos, pero de la investigación que se ha hecho así más concienzuda en 2015, un 47% de esas personas relatan, o sea, casi la mitad, que hasta en situación de calle, relata haber sido víctima de incidentes o delitos de odio. Y de ese 47%, más de un 80%, más de una vez.
¿Qué es lo que le hace falta a la sociedad para que exista, se extienda la tolerancia cero hacia estas agresiones?
Hace falta muchísima información, sobre todo estar informados. No, hablamos de sensibilización, porque o sea, yo confío en que los seres humanos somos sensibles, hace falta estar informados y desde luego hace falta luchar porque las personas tengamos vidas donde podamos disfrutar plenamente de nuestros derechos, como es el derecho a la vivienda. O sea, los delitos de odio a personas en situación de sin hogar se terminarían, no existirían si estas personas tuviesen un hogar.
Volvemos una y otra vez, pues cuando hablamos de sinhogarismo, a la raíz de todos los problemas, porque la vivienda es generadora de todos, del resto de los derechos, ¿no? Porque debe tener una persona en una sociedad democrática como esta.
Exactamente. Exactamente. Y también de derechos administrativos, ¿no? El laberinto que es un empadronamiento cuando no tienes un hogar fijo y estable, ¿no? Y los derechos a los que te abre camino el empadronamiento. Exactamente.
Cuando hablamos de la aporofobia, y siempre aportamos la perspectiva de género, y sabemos que en el sinhogarismo pues las mujeres lo sufren de otra forma y están más invisibilizadas. Cuando hablamos de estos delitos de odio o delitos de aporofobia, o sin llegar a ser delitos, estas agresiones por aporofobia, las mujeres, ¿dónde están?
Pues mira, de la tipología de agresiones que sufren las personas, pues insultos, tratos discriminatorios, intimidación, agresiones físicas, está más o menos, pues lo que sufren hombres y mujeres está más o menos igualado, pero las mujeres sufren en gran medida agresiones sexuales, ¿no? La situación de estar sin hogar, en calle, pues te expone a sufrir agresiones sexuales. Hay, repito, una de los problemas que hay con el sinhogarismo es que hay pocos datos, de hecho hay pocos datos que dan poco conocimiento, ¿no? y que hace que este fenómeno se disminuya, de que parezca que es más pequeño que la dimensión real que tiene. Uh-huh. Y entre ellos pues están los pocos datos que hay en cuanto a género. De lo que hay, por ejemplo, uno de los factores principales de que una mujer llega a situación de calle suele ser violencia de género. Como de los pocos estudios que hay, sí que sale como el sinhogarismo es multifactorial. Pero uno de los factores claves en mujeres es violencia de género. O sea, ¿cómo están vinculados esos dos procesos? O sea, pues eso habría que trabajarlo bien para evitar uno y el otro.
La buena noticia es esa, que esta reforma del Código Penal pues va a añadir la aporofobia a los como agravante en los delitos de odio, junto a otras circunstancias, como decíamos, como el racismo o la LGTBI-fobia o la violencia de género, algo bueno pues que era una cuenta pendiente con las personas más vulnerables, las personas sobre todo en situación de calle, de las que hablamos, tratamos de encontrar siempre el momento para hablar de ellas en Madrid sin Fronteras. Ruth Caravantes, técnica de investigación de Hogar Sí. Muchísimas gracias por contarnos, bueno, pues esta buena noticia, que esperemos que venga a mitigar en gran medida esta situación de aporofobia y las agresiones que sufren estas personas tan vulnerables. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotras, Clara.
Buenas noches.
Buenas noches.
I'm coming to the edge of the widest canyon, my companions dear. I'm starting to question my manifest destiny, my claim to this frontier. I'm coming to the brink of a great disaster, and just has to be near. The earth spins faster, whistles right past you, whispers death in your ear. Don't pretend you can't hear. Don't pretend you can't.
De Economistas Sin Fronteras, soy Daniela Sansón. Ante el reciente atasco del buque Ever Given en el canal de Suez, hemos girado la mirada hacia una industria que poco lo desea. La bandera de conveniencia, sede fiscal en un país, bandera de otro en el barco, tripulación de otro más y beneficios en pocas manos, es el mecanismo que las empresas de transporte marítimo utilizan para evadir responsabilidades ante hechos como la alta mortalidad laboral y explotación de los tripulantes, las pésimas condiciones de las naves, decenas de naufragios y derrames anuales, aunado al desastre ecológico que los cada vez más grandes cargueros ocasionan. uno contamina tanto como 50 millones de coches. Hay alrededor de 60.000 flotando por el mundo. La aparente maldición llena de incidentes y daños colaterales que cae sobre lo oculto alta mar, mientras esas compañías proveen del 90% de lo que se consume en Europa, no es tal, sino que es la manera como se produce el capital mismo. Someone out there loves you. Someone out there is lonely too. They may not know it, they may be trying to tell you, and you may not know till you pass on.
Moja Jereu nació en Huesca en el año 92, es oscense, por tanto español, y es negro. Es periodista, activista antirracista, fue presidente de SOS Racismo y ha publicado el libro ¿Qué hace un negro como tú en un sitio como este? Un libro en el que se habla del racismo en España no solo desde la experiencia propia y personal, que es una buena parte de su contenido, sino del racismo que está presente en toda la sociedad, con un recorrido por todos los elementos que apuntalan la discriminación, la minorización y el odio. También nos habla este libro de lo más importante, el camino a recorrer en la lucha antirracista. Buenas noches, Moja.
Buenas noches y encantado de estar aquí.
Pues igualmente, y de que nos hayas traído este libro, ¿Qué hace un negro como tú?, en un sitio como este, que, como decíamos, bueno, pues una buena parte tiene que ver con tus experiencias propias, comenzando por la historia de tu familia. ¿Cómo fuiste siendo consciente, Moja, de que ser negro condicionaría tu vida?
Eso lo ves de varias maneras. Primero, con cómo la sociedad concibe lo negro, ¿no? Y también lo que es de origen africano. Históricamente se ha visto como una cultura inferior, se ha visto como incivilizado, se nos ha visto como una piel sucia, y todo eso ha ido conformando muchas de nuestras experiencias, de mis experiencias, desde en el colegio, en el equipo de fútbol o en los grupos de amistad. Y eso te acaba haciendo darte cuenta no solo de tu diferencia de color de piel, lo cual sería como legítimo, sino lo que supone, ¿no? Y que supone muchos hechos negativos. Y yo creo que con este libro pues trato de dar algunas respuestas que tienen que ver con el racismo estructural.
Está en ese proceso, esa frase tan dura y tan impactante que incluyes en tu libro: durante mucho tiempo me odié por ser negro. ¿Qué te lleva a ello y cómo se supera, sobre todo?
Pues tiene que ver con, uno, esos estereotipos, ¿no?, que te pesan y que tienen ese origen histórico, y dos, esas experiencias que te acaban diciendo, wow, es que varias de las situaciones por las que estoy pasando, probablemente si no fuera por este color de piel, no las pasaría, ¿no?, esos hechos negativos. Y ahí es cuando empiezas a sentir eso, ¿no?, a renegar de esa parte de tu identidad de la que no debería renegar. Pero al final vivimos en un sistema tan cruel, ¿no?, tan despiadado, que te ves en esa situación en una edad tan joven, ¿no? Y hasta que no aprendes un conocimiento antirracista y hasta que no tienes ese autoconocimiento, ese amor propio, no lo superas.
Es el momento más duro en la infancia, la adolescencia. Hablabas del equipo de fútbol, el grupo de amigos, el colegio. Además, bueno, tú eres muy joven, pero estamos retrocediendo, ¿no?, unas décadas en la historia de este país. Realmente, bueno, pues no es lo mismo quizás el contexto en el que tú fuiste niño y adolescente que el actual, pero bueno, muchas cosas siguen igual.
Sí, ese es uno de los grandes problemas, ¿no? Yo, es verdad que, bueno, pues vivía una serie de situaciones, probablemente más en una especie de minoría, aunque no me gusta mucho esta palabra, pero sin embargo, por ejemplo, uno de los episodios que cuento en el libro, que es el caso de Camila, la niña negra que ganó, ¿no?, tras denunciar a la Comunidad de Madrid por el racismo que sufrió en las aulas, y esto ocurrió hace 2-3 años. Esto quiere decir que es una cuestión que sigue muy presente y ante la que todavía no se han puesto soluciones que garanticen que los niños racializados puedan desarrollar su educación en igualdad de condiciones y no se vean condicionados por ese racismo. Que hay algunas cosas que tal vez hayan cambiado, pero queda muchísimo por hacer y queda abordar este problema desde la raíz.
El racismo es odio que a menudo se muestra pues de una forma brutal. Tú has vivido muchísimos episodios en ese sentido y Twitter pues es un campo especialmente abonado, ¿no? Para ese que sirve como escenario de odio en muchas ocasiones, y tú también lo relatas.
Sí, eso es. Yo creo que las redes sociales han tenido para mí dos caras. Por un lado, creo que han sido una herramienta indispensable para poder entender esa ola de antirracismo que viene dándose desde los últimos años, de personas racializadas que estamos poniendo voz y cara a las experiencias y proponiendo soluciones. Y creo que ha sido un punto de encuentro muy interesante. Por otro lado, tiene ese reverso negativo, ¿no? De ese odio, de ese anonimato, de la falta de protección por parte de las empresas tecnológicas, que permite y que incentiva que se promuevan mensajes de odio. Yo creo que son las dos caras de una moneda y que, bueno, que tenemos que hacer lo posible para que el odio no sea lo que venza.
¿Para qué lector has escrito este libro? ¿Qué efecto quieres que cause en ese lector en el que has pensado?
Sí, yo creo que hay dos tipos de lectores. Uno, pues las personas racializadas, ¿no?, que hemos crecido aquí o que han llegado y que se han enfrentado a una serie de circunstancias que a veces, ante las que a veces no tenemos respuesta, y que yo propongo, ¿no?, de analizarlo desde el prisma del racismo estructural, ¿no?, de que allí se pueden encontrar algunas respuestas de lo que nos sucede. Por otro lado, creo que cualquier persona, independientemente de que sufra directamente el racismo o no, puede encontrar aquí no solo cuáles son las consecuencias, sino las causas, ¿no? Y creo que además trato de aportar muchos informes, muchos estudios, muchos datos que sustenten, ¿no?, y que prueban que esto es una cuestión estructural que nos rodea en todos los ámbitos, desde el lenguaje hasta lo que ocurre con las muertes en el Mediterráneo, y que una vez seamos capaces de reconocerlo e identificarlo, pues ya el último bloque está dedicado a cómo ser antirracistas, ¿no?, a cómo podemos ir tomando acción, que tenemos que tener en cuenta para darle la vuelta a este sistema.
Es un reto hablar de racismo con las personas, a las personas blancas como yo, o las muchas lectoras de tu libro.
A veces sí, ¿no? Porque yo creo que hay muchas veces que nos ponemos del lado, o se pone la gente del lado de la blanquitud, ¿no? Siempre tratando de ese yo no soy racista, tratando de buscar como esa forma de no identificarse con una realidad que está ocurriendo. Yo creo que el primer paso es reconocer que el racismo está metido en absolutamente todos los rincones de nuestra vida, incluso independientemente del color de nuestra piel, pero que las consecuencias las sufrimos las personas racializadas. Yo creo que algo importante es señalar que esto tiene que ser una tarea de toda la sociedad, no solo de quienes lo sufrimos, sino de todo aquel que esté luchando por una sociedad más justa, más abierta y que permita el desarrollo en una verdadera libertad.
Pero sin el liderazgo de las personas blancas de la causa antirracista. Porque además tú dices en el libro que no solamente no vale solo con ser con no ser racista, sino que hay que ser antirracista, bueno, pues ser intolerante hacia el racismo. Y muchas veces en la historia de este país o tiempo atrás, pues la lucha antirracista la ha liderado las personas blancas. Pero hubo un antes y un después, quizás, aunque ya se venía gestando, lógicamente, el 12 de noviembre de 2017, en recuerdo al asesinato de Lucrecia Pérez, del que ese año se cumplían 25. Recordamos que el asesinato de Lucrecia pues fue el primero con una sentencia en la que se reconocía ese crimen racista, y se organizó la primera gran manifestación antirracista liderada por colectivos de personas racializadas. Eso fue, Moja, quizás un antes y un después en este separarse de esa tutela, ¿no?
Sí, yo creo que el principal cambio ha sido que durante mucho tiempo el antirracismo estaba muy asociado a la migración, ¿no? A personas que llegan, que necesitan una serie de ayuda, de apoyo, ¿no? A la hora de enfrentarse pues a todas las cosas de la ley de extranjería, desde los procesos burocráticos hasta los centros de internamiento de extranjeros. Sin embargo, yo creo que el hecho de que muchas personas que hayamos nacido aquí, que hayamos crecido con otra serie de situaciones, pero que al final tienen de fondo el racismo estructural, lo que hemos dicho ha sido como, ojo, el racismo no solo lo sufren las personas migrantes, tenemos que empezar a hablar de personas racializadas, no solo de personas que han migrado. Y yo creo que además hemos entendido, ¿no?, que somos los sujetos de nuestra propia lucha, ¿no? Yo creo que al igual que entendemos que la lucha por el feminismo, la tienen que liderar las mujeres. Tenemos que entender que la lucha antirracista la tenemos que liderar las personas racializadas, porque somos las que la sufrimos esas consecuencias y podemos proponer soluciones más radicales y sin hacer un uso y abuso de la paciencia, ¿no? Esa que tanto le gusta, aliada de las personas que no quieren que las cosas cambien y que todo siga igual.
Bueno, es muy interesante además todo el aprendizaje que podemos hacer las personas blancas respecto a lo que son las vivencias y este análisis más profundo, no tan superficial como suele hacerse el debate antirracista sobre cuestiones como lo que llamas el amigo negro, ¿no? Pues que es esa persona que representa en la inmensidad de blanca, pues a lo mejor a las personas racializadas o bueno, pues tantas otras cuestiones, ¿no? que vienen como pues a mitigar las verdaderas razones del racismo, el colonialismo, un sinfín de cosas. Está la representatividad o el primer negro que o la primera negra que, ¿no? Que sucede un poco también con la lucha feminista de la que estabas hablando, ¿no? Tiene bastantes analogías. Pero bueno, son conceptos muy interesantes para poder comprender esto, ¿no? Son muchas cosas, muchos elementos.
Sí, yo he intentado aquí hacer algo como muy sencillo, accesible, que digamos que muchas personas puedan leer. Y yo creo que esto simplemente es una ventana, ¿no? Una ventana a otros mundos, que habrá gente que probablemente necesite profundizar más. Yo dejo ahí algunas referencias, algunos libros de gente que quiera profundizar más. Pero yo creo que esto puede servir como de una vía de entrada, ¿no? Como un primer paso en ese antirracismo, de entender cómo opera el racismo en España, y a partir de allí poder decir, vale, pues igual yo necesito más profundidad, más datos, necesito algo más teórico, cada uno que encuentre su lugar de comodidad, ¿no? Pero que eso, sobre todo, acabe en una activación antirracista, ¿no? En ese tomar acción que necesitamos.
Por último, Moja, tú eres periodista. El prólogo lo escribe Lucía Embomío, que también es periodista, escritora, es reportera de aquí, La Tierra de Televisión Española. Esto le da muchísima visibilidad también como mujer racializada, activista, por supuesto. Y ella, bueno, pues como tú, es una mujer muy, muy preparada y su caso bastante especial, porque no vemos en los medios de comunicación a personas racializadas.
Sí, eso es un problema que nos tenemos que mirar, ¿no? Los medios de comunicación, las redacciones no se parecen a la realidad de las calles. Esto es un hecho. Yo creo que cualquiera que haga un mínimo de autocrítica o mire a su alrededor verá que las redacciones siguen siendo completamente blancas y que las personas racializadas, cuando estamos, las pocas veces que estamos, somos una rara excepción. Y yo creo que eso también nos lo tenemos que hacer ver. Creo que además no solo tenemos que aparecer en los medios de comunicación hablando de las cuestiones que tengan que ver con la identidad racial, sino que en el momento en el que, por ejemplo, hacemos un debate que tiene que ver sobre las consecuencias económicas del coronavirus y sabemos que existe una persona economista negra, por ejemplo, puede participar en ese debate independientemente de que no se hable directamente de la condición racial o de las consecuencias sobre la población negra, ¿no? Yo creo que avanzar en esa representación que sea de lo que vemos en las calles, en el día a día, será mucho mejor para los medios de comunicación, cuyo fin último es contar la realidad que nos rodea.
Bueno, ese mismo razonamiento también podríamos aplicarlo a la ficción, ¿verdad? De los personajes racializados en las obras de ficción, en las de series de televisión, en las películas, que bueno, poco a poco es verdad que van penetrando, pues eso, no como personajes, el personaje negro, ¿no? Sino como un personaje más que tiene esa característica. Que es una persona racializada en la vida pública, en todas las esferas, en las instituciones. Bueno, es interesantísimo este libro que recomendamos desde aquí, que hace un negro como tú en un sitio como este, de la editorial Península, y que está escrito por Moja Jereou, que es periodista y también un activista al que hemos tenido el placer de entrevistar en varias ocasiones aquí en Madrid Sin Fronteras. Moja, muchísimas gracias.
Muchas gracias y que vaya todo bien.
When you wake up in the morning, are you lonely? To find only the items I'd left.
side on the table to your right hand. Little traces are the proof that I exist.
Hola, soy Sagrario Monedero y soy la responsable de la campaña de gas de Ecologistas en Acción. En los últimos años nos han vendido la idea a través de la publicidad de que el gas natural es un combustible limpio. Y las grandes empresas se han encargado de repetir una y otra vez este mismo mensaje. Y es un mensaje falso y engañoso. El gas natural es, en realidad, un combustible fósil compuesto básicamente de metano. Hace unos días, Naciones Unidas publicó un informe alertando del impacto que tiene el metano en el calentamiento global y la necesidad de tomar medidas de manera urgente. Ese mismo día, yo escuchaba una cuña publicitaria de una de las principales empresas energéticas de este país, cuyo nombre no diré, animando a la instalación de gas natural en los hogares, alegando que el gas natural es un combustible limpio. Hay otra cosa que tampoco nos están diciendo, y es que los hogares españoles pagan uno de los precios más altos por el gas de toda la Unión Europea. Y lo que mucha gente no sabrá es que esto, en parte, explica también los altos precios de la electricidad, cuyo récord acabamos de batir en abril. La industria gasista ha invertido muchos millones de euros en crear una imagen del gas que no será fácil de cambiar. Y en el caso de que eso ocurriera, ya está preparado el siguiente campo de batalla, el hidrógeno, que últimamente llena los medios como la gran apuesta del futuro. Si bien el hidrógeno se presenta como una panacea climática, la realidad es que a día de hoy, menos del 1% de todo el que se produce en Europa es de origen renovable. No podemos dedicar ni un euro más de fondos públicos a nuevas infraestructuras gasistas. El gas tiene que ir desapareciendo de manera rápida y progresiva de nuestro mix energético. Definitivamente, el gas es parte del problema que ha provocado la emergencia climática. Por ello y por mucho más, el gas no es solución.
When my body won't hold me anymore, and it finally lets me free, will I be ready? When my feet won't walk another mile, and my lips give their last kiss goodbye, will my hands be steady?
Los parques y los jardines de nuestras ciudades y nuestros pueblos están llenos de vida. En ellos viven animales silvestres, otros que son introducidos para, podríamos decir, que hagan bonito, y también están los que en su día fueron comprados pues caprichosamente o unidos a la familia y después abandonados. De esta fauna tan heterogénea que se reúne en las islas verdes urbanas vamos a hablar hoy. La campaña Nademos de la asociación Mis Amigas Las Palomas centra sus esfuerzos en evitar el sufrimiento de todos estos animales, que como veremos es mucho y desde luego injustificado. Bárbara Fernández Andújar es portavoz de la campaña Nademos. Bárbara, buenas noches.
Buenas noches, Clara. Gracias por darnos voz.
Gracias a vosotras por todo el trabajo que hacéis, que ya veremos que es muchísimo. ¿De qué animales estamos hablando y de qué tipo de espacios?
Pues como has repasado muy bien, hablamos de parques, jardines y zonas verdes libres. Hay que distinguir que hay algunos que pueden ser propiedad, bueno, gestión municipal, y otros que pueden ser de gestión autonómica. Los grandes forestales entre municipios en general son autonómicos, y los ya del municipio propiamente dicho, pues de los ayuntamientos. Entonces la fauna y flora se gestiona vía unos contratos de gestión de servicios. Bueno, pues como todos sabemos, los parques están muy cuidados, se limpian, se podan, en fin, todo lo que el mantenimiento que llevan asociados. El problema que hay, que allí vive no solo verde, sino también fauna, como has repasado muy bien, sea silvestre o doméstica o incluso de compañía, y no hay un protocolo de actuación ni de cuidado para estos animales. Entonces ahí tenemos el primer problema, que quizás uno pasea con su perro, pasa por allí, lo disfruta un minuto y no se da cuenta de que está habiendo un montón de negligencia administrativa hacia estos animales que en caso de necesidad no son auxiliados.
Ahora llega el buen tiempo y ocurre algo en muchos parques y jardines que evidencia mucho esto de lo que estás hablando, Bárbara, es quizá pues lo más visible, ¿no?, de todo ello, porque hay muchas cuestiones invisibles de las que también nos vas a hablar, y es el vaciado de los estanques. ¿Qué ocurre con esto?
Ah, sí, pues por eso se llama la campaña Nademos, aunque no solo incluye a los animales de los estanques, pero cuando se realiza el vaciado de estanques, normalmente una vez al año, cada 6 meses, puesto que se ponen sucios, la gente tira cosas y tal, pues por comodidad de los operarios se realiza en época de cría, en primavera-verano, de sobre todo las anátidas. Tenemos allí los patos domésticos, los patos silvestres criando y los peces y evidentemente también tortugas abandonadas por parte de los particulares. Cuando los operarios lo vacían, pues así os lo digo con claridad, los peces los dejan morir asfixiándose vivos. Al dejar a los patitos cría sin su medio de vida, están, no pueden comer, están expuestos a depredadores, a perros, a vandalismo, es decir, quedan a merced de una muerte segura. Y en el caso de las tortugas exóticas, que son en general las que se abandonan, las que se compran en tiendas para ser animal de compañía y después de ser martirizadas en tuppers en casa, pues se tiran a un estanque pensando que le das mejor vida, pues no, porque en cuanto caen en manos de administración, se recogen, se llevan al CRAS de Tres Cantos y allí se decapitan. Entonces, bueno, es terrible, normalmente uno pasa y no se da cuenta tampoco de eso, ¿no?, de que están vaciando el estanque y no sé, para fijarse de que allí ayer había 20 patitos con su madre que han desaparecido, que si había tortugas, pues tampoco están, y los peces, pues bueno, si te fijas un poco, suele ser lo más fácil de ver, que se están asfixiando, hay que fijarse.
Nademos no es solamente una campaña contra todo esto que nos estás contando, Bárbara, sino que además propone unos protocolos, unas soluciones que además no son costosas, no cuestan dinero, es simplemente otra forma de hacer las cosas. Respecto al vaciado de los estanques, ¿cuál sería esta propuesta?
Claro, simplemente otra forma de trabajar, conseguir incluir, como dice la ley de protección del animal silvestre o del de compañía, depende de cuál estemos hablando, incluir estas leyes en los contratos de servicios. Es decir, si tú vas a hacer un vaciado, pues puedes hacerlo en etapas, es decir, no vaciarlo entero. Muchas veces hay varios vasos para no dejar los animales sin agua, también los que estén criando y tengan que beber en ese parque se quedan sin agua. Realizarlo en invierno, no en verano, para que no haya este problema, al menos con la cría de las anátidas. Si hay peces, evidentemente, comprar una cuba, los dejas ahí, los trasladas a la cuba y cuando acabas, que suelen durar los trabajos una semana, pues los vuelves a devolver al estanque, pero no los dejas morir asfixiados. Las tortugas, o bien las esterilizas y si es un estanque confinado, pueden quedarse ahí porque no van a ir al medio natural, evidentemente, de un parque urbano, van a irse solitos andando hasta el río, o las das en una amnistía de exóticos, en adopción, a fincas privadas, también controladas, donde sepas que no van a ir al medio natural, pero que puedan vivir bien, no evidentemente en tapes, pero bueno, que hay solución para hacer esto bien. El problema, ya te digo, es ignorar sistemáticamente las leyes y no incluirlo en los trabajos, en los contratos de trabajos. La solución real vendría a pasar por hacer una pequeña ley que homogeneizara todo esto, puesto que está muy disperso en varias legislaciones y pudiera aplicarse a cada municipio, pero mientras tanto, al menos, irlo incluyendo de manera independiente a nivel consejería y a nivel municipal en cada contrato de servicios que tengas en tus parques y jardines, tanto en jardinería como en mantenimiento de infraestructuras.
Claro, y estos animales que con el vaciado de los estanques pues mueren de estas maneras, de esta manera tan terrible que estás describiendo, una vez llenado el estanque, se reponen como si fueran petunias de temporada, vaya.
Lo que ocurre es que, bueno, ahí se queda el estanque sin vida y muy limpio, y nada, enseguida los particulares, pues otro que pasa tiene la gran idea de volver a soltar la siguiente tortuga, que ya te digo, va a tener un ciclo de vida de unos 6 meses, un año, aparte de que hibernará ahí y seguramente se haga con neumonía, si los patitos, los patos que han sobrevivido domésticos, pues seguirán ahí, pero si no, habrá nuevo abandono de ciudadanos de patitos, porque muchas veces, no sé, se compran patitos, no sé por qué en tiendas ganaderas de estas periurbanas, y luego, claro, molesta el pato en la bañera de casa, lo sueltas al estanque o lo repone la municipalidad para que haga bonito. Entonces, estos además animales domésticos, como son los patos blancos, las ocas blancas, que ni siquiera vuelan, no pueden salir de esos entornos, ahí tienen todo.
No tienen escapatoria.
no tienen escapatoria. Y como comentabas, claro, no solo el vaciado de estanques, eso es lo más llamativo. Cuando hay un vaciado, la alarma es muchos individuos, muy muy llamativo, pero también cada vez que hay podas, también no, los árboles no les viene bien la poda en verano, pero ahí se realiza porque hay menos gente, es más cómodo, y de nuevo, nidos de ardillas, nidos de aves con huevos, con pollos.
En plena cría, claro.
Está prohibido por la directiva aves, el desbrozado del suelo también, arrasan con nidos de anátidas y lo que haya. En fin, que es como, es un sinsentido, porque no es necesario hacerlo así, pero claro, la gente no se fija de que se han caído 10 nidos con 20 pollos, que están condenados en el suelo a la merced de los gatos y perros urbanos.
Que ese es otro de los puntos, ¿no?, que habría que atajar, es uno de los problemas que hay que también gestionar de una forma más ética en los parques y jardines. Hablamos de otro tipo de animales que también son abandonados, los gatos y los perros, bueno, los gatos que normalmente hacen colonia felina, algunas de ellas controladas con mucho esfuerzo por asociaciones, pero que también dentro de esos parques y jardines pues tienen una vida difícil.
Sí, fíjate, en principio la Comunidad de Madrid es por ley, hay que realizar esta gestión de colonias felinas éticamente para que estén bien, haya menos y haya menos problemas y todos felices. Sin embargo, el 90% de los municipios de la Comunidad de Madrid no lo está aplicando, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid sí y otros, pero la inmensa mayoría no. Entonces sigue habiendo esta lucha de que hay muchos gatos y mal cuidados en parques y jardines que también, aparte de por su propio bienestar, pues hacen mucho daño ecológico, como el que dice, contra el resto de fauna silvestre que pueda haber en el parque. A ver, tendrán que sobrevivir, pues están desesperados, y entonces se impide esa labor a los ciudadanos que hacen el trabajo de la administración y no les dejan, encima con tu dinero y tu tiempo, no te dejan tener una colonia de gatos feliz y controlada. Y luego lo mismo cuando aparecen animales abandonados, porque allí se abandonan en los parques y jardines, conejos, cobayas, gallinas, un poco de todo, pues ni siquiera los operarios pueden parar para cogerlo y llevarlo al centro de protección animal. Si es un perro, por ejemplo, al centro de habitación de fauna silvestre, si es un ave silvestre en apuros, o sea, cada uno tendría el sitio a donde tiene que ir, pero no está ni indicado por cartelería para los ciudadanos que sepan qué hacer, ni procedimentado. Por lo cual, pues si te encuentras un conejo, normalmente ven un conejo abandonado que va a durar allí 3 días, evidentemente con los perros y tal, uno doméstico de casa, lo dejan, no dan ni el aviso, ni intentan cogerlo, ni llevarlo, y siempre pues alguien nos manda una foto y tenemos que ir las protectoras a perseguir al conejo, encargarnos de toda la cadena. Y aunque lo hagamos con mucho amor, evidentemente no podemos seguir haciendo el trabajo de la administración en todos estos campos, porque nuestros recursos son muy reducidos en comparación a los suyos, que cuentan con las instalaciones y los profesionales, normalmente además en infrauso. Entonces, lo que no es normal es eso, que un operario, un jardinero o incluso un ciudadano no pueda recurrir a una vía establecida para dar una asistencia adecuada al perro que se encuentra, a poder gestionar esa colonia felina, al polluelo de mirlo no preparado que aparece en el suelo, que no dependa de que esa persona decida, lo tiro a la basura, hago misión de auxilio, lo enjaulo, sí que lo llevo al centro de rehabilitación de fauna silvestre, o sea, un poco que...
Sí, que dependa de la sensibilidad de esa persona que se lo encuentra, ya sea un operario o sea un ciudadano,
claro, no
que pasaba por allí. No,
no
hay un protocolo.
Tiene que ser lo que indica la ley, dónde va cada animal y que se tiene que hacer así. Entonces, la verdad es que es terrorífico.
Claro, lo primero, entiendo, Bárbara, contra lo que habría que luchar es contra esa idea que muchas personas tienen de que ese ratoncito o ese conejo que se han comprado, que se han aburrido de él, o la tortuga, como decíamos, o el patito, pues que se han cansado de él porque en casa ya molesta, bueno, pues vamos a abandonarlo de forma humanitaria porque en el parque va a estar fenomenal y va a encontrar alimento, etcétera, etcétera, cosa que es radicalmente falsa.
Es radicalmente falsa, puesto que ya sabes que además, a ver, yo tengo perros, no es que vaya a contar los perros, pero entre los perros y los gatos, o sea, la matanza de estos pobres animales y que no tienen cómo defenderse es casi inmediata. No hay comida, son depredados, bueno, es un absoluto desastre. Incluso hasta un pato, aunque lo abandones en un estanque donde hay más patos y digas, bueno, hay patos, dejo un pato, no pasa nada, perfecto, ¿no? Porque los patos son muy territoriales y en general abandonas un pato que ya nos ha pasado y otros 3 patos que deciden que ya no cabe otro pato en ese estanque porque, claro, son recursos muy limitados, sea grande o sea pequeño, hay para lo que hay. Entonces van, intentan ahogar ese pato, literalmente, o le dan una paliza brutal. Entonces, bueno, lo hacen con buena fe, ¿no? De dejar al animal en un entorno verde, que me gusta, pero en realidad estás dejando un animal doméstico de compañía que no sabe qué hacer con su vida, expuesto a unos peligros normalmente van a durar 3 días. Entonces es terrible. Además, el abandono está penado por ley del animal de compañía. Y efectivamente lo que no deberíamos es comprarnos animales como si fueran juguetes, y debería estar regulado y de hecho tender a la prohibición de tener animales en casa, puesto que la mayoría no se tienen bien y acaban además siendo abandonados.
Bárbara, hay algunos municipios que sí que han adoptado vuestros protocolos. Igual no son muchos, deberían ser todos para esta gestión ética de los animales que viven en los parques y los jardines, pero bueno, algunos hay.
Sí, estamos muy contentos. Tenemos ya 3, Arroyomolinos, Griñón y Navalcarnero, donde se está haciendo muy importante la gestión de la cría de patos domésticos, esto es quitar los huevos, esterilizarlos, si están enfermos, tratarlos, para que no hibriden con los silvestres, para que no haya sobrepoblación por los recursos limitados. Entonces estamos muy contentos puesto que ahí lo están implantando. Y bueno, es el primer paso. Creemos que si un municipio empieza, el siguiente lo va a hacer. Además, están incluyendo este tipo de servicio con el mismo servicio del Centro de Protección Animal, es decir, el que ya recoge perros y gatos, pues añade esto, que no le cuesta nada tener a esa fauna, sobre todo la doméstica, incluida en su protocolo. Sin embargo, es verdad que no está 100% integrado, no tienen un protocolo para la fauna silvestre todavía, solo para esta parte de los estanques. Pero bueno, poco a poco yo creo que vamos a ir consiguiendo cartelería, seguridad física para los animales domésticos, que tengan, o sea, tú no puedes poner un pato en un sitio y que no tenga refugio, un pato doméstico que no tenga refugio, no tenga alimento, no haya cartelería, no tenga seguridad física frente a perros, o sea, como si fuera ahí una cosa que además va a malvivir. Entonces, bueno, pero bueno, estamos contentos y también en Coslada, de hecho, hemos conseguido que atiendan al primer pato que tenía un problema en las patas en el Centro de Protección Animal y le atiendan, pues como atienden a los perros que aparecen abandonados y luego se devolvía a su estanque.
Y estos 3 municipios, Arroyomolinos, Griñón y Navalcarnero, ¿están contentos? ¿Se está desarrollando bien el programa?
Sí, la verdad es que está yendo muy bien. Están contentos puesto que han visto que baja también la incidencia de, bueno, a veces la gente llama, puesto que ve a los patos en mal estado, está viendo también a especies exóticas invasoras que no se están gestionando y llamaban para quejarse, pues ahora pueden decir, no te preocupe, que los gansos del Nilo están siendo controlados para que no críen, pues ya sabes que son invasores, y los patos, no se preocupe, que tienen comida, no les eche usted basura, que ya tiene una comida adecuada para patos. Entonces, bueno, están contentos, puesto que ven que reciben menos quejas y menos avisos.
Por último, Bárbara, hemos hablado ya en otras ocasiones en este programa, a raíz de Filomena, también a raíz de la colonia felina del Parque del Retiro, y hay una petición que hacéis desde las organizaciones de protección animal, pues respecto a las emergencias, como lo fue el temporal de Filomena, las emergencias y los animales que no están dentro de ellas.
Bueno, es terrorífico, hasta los contratos millonarios. No está la palabra fauna en ningún sitio para parques, como indicas, tan exageradamente llenos de fauna doméstica como pueda ser el Retiro. Entonces, allí se cierran las puertas y los animales quedan, como pudo pasar en Filomena o pueda pasar en un incendio, sin alimento, sin cobijo, condenados a morir de hambre y frío, como pasó en Filomena. O sea, ¿a quién se le puede ocurrir? Y no cuesta nada asistirlos, entiéndeme, que no es que estemos pidiendo que algo que no puedas afrontar a la par que estás quitando las ramas y bueno, y que operarios sí que había, entiéndeme, que no es que allí no entrara nadie. Entonces, es solo incluirlo. Hay muchísimo dinero y es insignificante el coste de esto al lado de lo que son los contratos en general. Entonces, es brutal que en las emergencias se dejen los animales. Es negligente, además, que es ilegal. No puedes hacer eso. Podrías ir a fiscalía por maltrato animal, solo que, claro, tampoco te dejan entrar a coger las pruebas de los patos muertos, etcétera, etcétera. No te dejan. Entonces, tampoco tienes pruebas, no puedes ir a los tribunales.
Tan fácil como que los ayuntamientos, en los pliegos de condiciones, cuando salen los concursos públicos para el mantenimiento de estas zonas, pues incluyan efectivamente el cuidado de la fauna en emergencias.
Y la empresa, que suelen ser además contratos bastante jugosos, de empresas además que ya están muy capacitadas, lo van a hacer sin mayor problema, igual que hacen otra tarea.
Pues Bárbara Fernández Andújar, portavoz de la campaña Nademos, de Mis Amigas Las Palomas. Muchísimas gracias por contarnos esto. Vamos a pasear por los parques y jardines con otra mirada, desde luego, y ojalá y muchos más ayuntamientos pues tomen nota de estos protocolos tan sencillos, mucho más humanitarios para esta fauna doméstica y silvestre de los parques y jardines. Muchas gracias.
Muchas gracias. Lo último que me has recordado, la llamada a la acción. Como bien dices, podemos todos pasear y verlo, y si vemos cualquier tipo de incidencia, llamamos al ayuntamiento. En redes sociales se presiona mucho y están vaciando este estanque, pasa esto y esto, y normalmente reaccionan. Ahora con las redes sociales lo paran, se toman medidas correctivas, y además tenéis toda la documentación en nuestra web. Bueno, podéis campaña Nademos y sale directamente en Google para ir con ella en la mano a tu municipio, proponerlo, exigirlo, y en general, pues, hablando se entiende la gente y va bien, así que muchísimas gracias, y a ver si esta temporada de vaciado de estanques va mejor que la anterior.
Bueno, pues la sensibilidad que debe crecer en este ámbito, que es un poquito desconocido, la verdad, yo creo, para el gran público, pero ahí está Mis Amigas Las Palomas y la campaña Nademos, pues para recordarnos a toda esa fauna que necesita también que la cuidemos, y que y esta consideración más humanitaria respecto a ella por parte de los ayuntamientos. Gracias, muchas gracias.
Muchísimas
Bárbara.
Gracias.
Drawn to that sort of library magic, whispering through the dusty aisles, watching all the thinkers read, trying to keep a grown man quiet. It's like pulling teeth on a winter's eve, cracks and poles in unfamiliar roads. I'm on this one to find out. As you guess, and brother Surratt's can't stay up in the cloud of eyes, listening to my every move, just trying to survive.
Madrid sin Fronteras se despide por hoy. Recuerda que volvemos el próximo miércoles a las 12 de la noche. Gracias por acompañarnos. En la realización ha estado Lourdes Mercado. Que tengas una feliz semana. Buenas noches.
Drawn to that sort of library magic, whispering through the dusty aisles, watching all the thinkers read, trying to keep a grown man quiet. It's like pulling teeth on a winter's eve, cracks and poles in unfamiliar roads. I'm on this one to find out. As you guess, and brother Surratt's can't stay up in the cloud of eyes, listening to my every move, just trying to survive. Self-imposed adventure that selfishness drives. I can barely keep my head above the blue, trying to keep it off me and you. But I can see the sunshine's rays gleaming through the clear water, telling me God, I've been for this chapter's read. There will always be better days. There will always be better days. Making music is what we do, trying to weave the patterns for me and you, trying to make the grasses breathe and a grown man cry. Truth in life is where I glean, tangled up in a funnel's wind, trying to come out walking. Understand it's beyond me talking, trying to come out walking. Understand it's beyond me talking. I can see the sunshine's rays gleaming through the clear water, telling me that I've been for this chapter's ride. There will always be better days. There will always be better days. Being alone isn't lonely, sought after like a holiday. Being home is my vacation, postcard dreams of a full-size bed. Quit the band one too many times, serious enough to get a rise. Heal up in the next morning for another drive. That's a promise, the best advice we ever received is for you and me to stay together. It's easy to begin and hard to end. I'm just glad to go through.
Saturdays.